Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Queremos darle el honor y la gloria a Él en esta tarde que nos permite congregarnos y estar aquí alrededor de la palabra. Sean todos bienvenidos. Este es el primer culto de esta serie de cultos que estaremos teniendo aquí hoy, mañana, viernes. Luego continuaremos el domingo y culminaremos tomando la comunión el día domingo por la tarde. Y estamos agradecidos a Dios de que Dios nos da esta oportunidad de poder reunirnos a los de la palabra. Queremos hacerlos bienvenidos a todos. Quiero también hacer bienvenido a nuestro hermano Aldo que está con nosotros. Lo estimamos al hermano Aldo y lo amamos de veras. Y estamos contentos de que él esté aquí y sean bienvenidos cada uno. He sentido en mi corazón de que íbamos a hacer una dos series de cultos, lo veníamos anunciando y yo más que todo quería en mi corazón hacer un repaso de algunas cosas que hemos venido hablando en este año pasado y que sirva de anclar nuestra fe más hacia Él, que sirva que también nuestra fe sea elevada a un lugar más cerca, donde lo que Dios dijo en su palabra tome lugar en nuestras vidas. Fe tiene la llave para hacer real cada escritura. El mensajero dijo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder, necesitamos fe para mover ese poder de Dios. Y queremos que la iglesia reconozca quién ella es, dónde estaba en Cristo antes de la fundación del mundo, qué parte de la palabra es ella, qué parte del esposo es ella. Digo, mensajero, tenés que reconocer la parte del esposo, la parte de la palabra que tú eres. Estamos en esta edad final, ya se movieron las manos, se movieron los pies, se movieron los ojos. Ahora estamos en la parte de la gran jefatura. Amén, la parte que ha venido para ser manifiesta. Para el rapto, Dios lo prometió. Pensaba antes de que entremos a leer que esta tarde sea algo como fue cuando Jesús había resucitado y había regresado después de que se había ido 3 días. El mensajero lo representó, dijo que se fue en 3 edades y él volvió. El primer día después de muerto y puesto en la cruz, dice, era un cuerpo tieso y frío, no se podía mover. Tipo del cuerpo de Cristo. Luego después el segundo día dice todavía era un cuerpo tieso y frío. El tercer día por la mañana dice hubo un rumor que él se había levantado como los pentecostales, ¿verdad? Hubo un rumor, pero en la tarde él vino con la evidencia de que él había resucitado y con la prueba, porque él hizo algo que hizo antes de ir a tierra, regresó con esa evidencia, pero vino con el libro abierto. Apareció a los caminantes de Emaús, esa fue la primera vez que él apareció. Después de la resurrección, con la evidencia física propia de él, y haciendo algo que hizo antes, abrió el libro. Luego después, dice la Biblia, escúcheme, abrió sus ojos. Luego después que se encontró con los apóstoles, dice, abrió su entendimiento. A veces nuestro entendimiento queda corto. A veces venimos a la iglesia y no entendemos muy bien. A veces venimos y nuestros ojos tal vez no miran como deben ser. Pero que Él pueda abrir tus ojos esta tarde. Y Él también pueda abrir tu entendimiento en esta hora. 3 cosas tomaron lugar en ese capítulo de Lucas 24. Cuando Él volvió, abrió el libro, abrió sus ojos, luego abrió su entendimiento. Y quiero que esta tarde Dios pueda abrir su entendimiento a usted. Y mientras vamos antes de orar, antes de leer la escritura, me gustaría que oráramos y encomendáramos este culto en las manos del Señor. Y recuerden, mañana a la misma hora estaremos de nuevo aquí, luego el viernes, y ver cómo Dios nos guía de ahí en adelante. Vamos a orar todos. Si alguien tiene una petición, dígale, Señor, yo también tengo una necesidad, estoy levantando mi mano, tengo una necesidad de ti. Padre, yo creo que tú miras que hay bajo cada mano. Y tú sabes el motivo de cada corazón por lo cual esa mano fue levantada. Y Padre, tu pueblo siempre estará necesitado. En esta tarde estamos necesitados de ti. Padre, nuestro corazón te necesita. Señor, sin ti no podemos tomar un paso más. Y Padre, en esta tarde hemos venido porque estamos necesitados. Y Padre, que esta hora, que el Espíritu Santo, Señor, pueda tener preeminencia. Y pueda moverse con poder en los corazones. Y pueda traer, Padre, liberación. Padre, liberación de males, liberación de enfermedades. Padre, pueda traer una llenura del Espíritu. pueda levantar fe en un ciclo más grande, pueda producir un amor verdadero y durable en el corazón de la gente. Padre, prepáranos para lo que está delante. Llénanos hoy, Señor. Ven en nuestro medio con poder, Padre. Derrama tu espíritu aquí. Padre, habla a través de estos labios y hoy a través de los oídos. Y date gloria a ti en todo, Padre. Te necesitamos. El más necesitado aquí, quizás soy yo, Padre. Y cada uno de mis hermanos, Padre, levantamos nuestras manos. Te amamos, nos hemos reunido para glorificarte. Padre, sé propicio. Honra esta reunión, Padre, con tu presencia. Porque tú dijiste que estén dos o tres congregados en mi nombre. Yo estaré ahí. Y Padre, te invitamos. Y recuérdate de esa palabra. Te la traemos a memoria. Estése con nosotros, Señor. Y ayúdanos. En el nombre de Jesucristo te lo hemos pedido. Parte el pan de vida. Y mientras parte el pan de vida, que los ojos sean abiertos. Solo tú puedes partir el pan de esa manera. Aquellos dos caminantes de Maús, Cleofas y su amigo, vieron la manera que él partió el pan y lo reconocieron por la manera de partir el pan. Que solo él podía partirlo de esa forma. Y Padre, que esta tarde podamos reconocerlo en el partimiento del pan. Y puedan nuestros ojos ser abiertos. Y pueda nuestro entendimiento ser abierto. Todo para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Padre. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a abrir la Escritura. Y trataré de ser propicio, entrar directamente al mensaje. Y confío que me he sentido en mi corazón que algunas cosas que para algunos de ustedes en otras ocasiones no han estado muy claras. Y a través de esta serie de cultos, algunas cosas que se han hablado sean aclaradas más para usted. Aprovechemos esta tarde, aprovechemos cada día que venimos. Pensaba como cada día que venimos al tabernáculo es una oportunidad que Dios nos da, porque un día no tendremos esta oportunidad, una oportunidad que Dios nos da para acercarnos más a Él, de aparejar nuestra vida, ¿verdad? Porque un día no tendremos este privilegio. Lucas 22, y leeremos dos porciones en ese capítulo, y que sea Dios propicio a todos nosotros esta tarde. Y versículo 14 primero leeremos hasta el 18 y luego el 28 al 30. Lucas 22, 14 primero. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora en el 28. Ahí mismo, 22-28, versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor, hermano. Algunas de estas cosas para algunos de ustedes serán conocidas, pero como dijo una vez el apóstol Pedro, no me es gravoso volver a repetir una de estas cosas, y todo con el propósito de anclar más la fe de ustedes. Ahora, leímos estas escrituras aquí, Jesús, y trataré de entrar directamente al tema y correr a través de él para no ser una carga y salir noche, sino suficientemente temprano para que usted pueda encontrar su transporte de vuelta, pero también no correr, sino tomar la palabra y tomar nuestro tiempo, porque queremos tomar tiempo en esto también. Entonces vemos nosotros aquí, leímos donde Jesús está partiendo el pan y está tomando el vino con sus discípulos. Y esto es un evento que realmente en la Escritura había tomado lugar antes. No es la primera vez que esto había sido hecho, sino que fue cuando Abraham se encontró con Melquisedec. Nos damos cuenta, el rey de Salem, que era el rey inmortal, ¿verdad? Uno que no tenía principio de días ni fin de vida. Y cuando se encontró con Abraham, él también partió pan y también le dio vino. Entonces vemos nosotros que este evento aquí, Jesús partiendo el pan y compartiendo el vino con los apóstoles, había tomado lugar en los días de Abraham, allá atrás, cuando él se encontró con él. Y nos damos cuenta que Abraham, encontrándose con Melquisedec y siendo su profeta, y la Biblia dice quién era esta persona, era una persona que nunca había comenzado, que no tenía comienzo y no tenía fin. Él era la única persona de la vida eterna. Amén. El inmortal Dios que nunca principió y nunca puede terminar. Amén. Por eso cuando la Escritura habla ahí en Génesis 1:1 dice, Dios hizo los cielos y la tierra. Bueno, en nuestro lenguaje en español, Dios es un objeto de culto. Pero en el original, ahí en el hebreo, la palabra ahí es Elohim. Elohim hizo los cielos y la tierra. Los traductores pusieron Dios. Pero Elohim significa el que existe por sí solo. Amén. El acto existente. El que no tuvo principio ni fin. ¿Ve? ¿Y qué diferente es eso a nuestra palabra Dios, cuando Dios puede ser un objeto de culto, tus hijos pueden ser tu Dios, tu dinero puede ser tu Dios, pero tu dinero y tus hijos no son Elohim? Solo hay un Elohim, ¿ve? Solo hay un autoexistente, ¿ve? Y este fue el que Abraham encontró, ¿verdad? Pablo, hablando de él, dijo, no tenía principio de días ni fin de vida, ¿ve? El eterno Dios era una forma humana, lo apareció ahí la palabra. Y entonces Abraham, encontrándose con Melquisedec y siendo su profeta, y sabiendo Abraham que ese era ese rey eterno de un reino eterno y que venía de una ciudad eterna, Jerusalén, entonces dice la Biblia de que él buscó esa ciudad y entonces se llamó peregrino y extranjero en la tierra, ¿ve? Reclamando que este mundo no era su hogar, ¿ve? Pero él iba a una ciudad donde no hay muerte, ¿ve? Donde no había enfermedad, ni dolor, ni llanto, porque se encontró con esta persona de inmortalidad. Amén. Ahora, él sabía que el hombre había caído de algún lugar, había caído de su estado original y estaba separado, y solo había una manera de volver, pero encontrándose con Melquisedec, sabía que había un lugar donde el hombre no podía morir. Amén. Inmortal como él. Entonces, mientras desarrollamos nuestro tema, este evento con Abraham, pienso es importante en la Escritura, porque vemos nosotros que Abraham es llamado el padre de la fe. Amén. Y es el comienzo del cristianismo, es el comienzo de la iglesia, dice el profeta de Dios, porque en Abraham es elección. ¿Ve? Nada que Abraham hizo, Dios lo llamó, ¿ve? No porque era una persona importante, no porque era alguien especial, pero era la elección de Dios viniendo a él y amándolo. Y él es el comienzo del cristianismo, él es el comienzo de la fe. Y qué raro que la persona que comienza y llamado el padre de la fe se encuentra con este personaje tan importante llamado Melquisedec. Amén. Y en Abraham nos damos cuenta, pues es elección. Y su llamado, él venía de Babilonia, ¿verdad? Eso es donde él venía, de esa ciudad que Nimrod había edificado. Si usted agarra la Biblia y podemos ver el peregrinaje de Abraham. Ahora, todas estas cosas son importantes, ¿ve? ¿De dónde venía Abraham? ¿Ve? Se encontró, venía de esa ciudad de Babilonia, el hombre buscando una torre para regresar a gloria, ¿ve? De esa ciudad, haciendo una torre para buscar un camino para trepar a gloria a través de la habilidad propia, ¿ve? de la ciudad de Nimrod a la ciudad de Melquisedec fue su peregrinaje. Ve, de una ciudad buscando llegar de regreso donde el hombre había caído, ve, hecha por el hombre, a la verdadera ciudad donde el hombre puede regresar, donde el hombre había caído. Ve, de una torre hecha por el hombre a la torre que Dios edifica. Y nos damos cuenta de que Jerusalén es una torre. La Biblia nos revela, si usted agarra la escritura, Jerusalén es una gran pirámide que revela el camino de vuelta donde el hombre cayó al principio. Amén. El hombre escala esa escalera y llega de regreso en contacto con Dios, a donde Dios hizo al hombre en el origen. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Abraham saliendo de Babilonia, venía de Babilonia. Amén. Después del esparcimiento, esta gente era religiosa. Se habían unificado bajo una unión, ¿eh? Y era una unión humana, y era a través de esta unión humana, ellos eran religiosos, ellos creen en Dios, ellos alababan a Dios, digo, vamos a subir las estrellas, vamos a estar entre los ángeles, vamos a alabar a Dios, ven, y todavía podían bajar de vuelta y vivir como querían, amén, pero en este camino no es así, amén, es como Jacob, ¿verdad? Jacob era un engañador, era un tipo terrible, pero una vez él fue cambiado. Y la Biblia lo llama el gusano de Jacob. ¿Ven? Y era un gusano horrible, horripilante, pero un día vino un poder transformador. Así como el gusano entra en su capullo y es transformado y sale una mariposa hermosa, ¿ven? De siete colores, pero su proceso es irreversible. Él no puede regresar de mariposa a gusano. ¡Aleluya! Amén. Entonces vemos nosotros que Abraham salió de la ciudad de Babilonia, amén, de la torre que edificó Nimrod, tipo de lo cual sabemos nosotros que eso solo es tipo de la Babilonia aquí en el tiempo del fin, amén. Por eso es importante esto de Abraham. Y salió de ahí para encontrarse con el rey de Jerusalén, amén, y caminar con él, ¿ve? Viniendo del hombre carnal, usando su idea para ir al cielo, para caminar por fe, con una visión de cómo regresar a inmortalidad donde el hombre había caído. Hermano, este mensaje de la Escritura nos revela de dónde el hombre cayó y cómo regresar de regreso a donde el hombre estaba en el principio. Esa es la visión que tenía Abel. Abel cuando llegó y derramó la sangre del cordero, ve, estaba mostrando el camino de vuelta donde el hombre había caído. Caín no pudo hacer eso, él quiso su manera, ve, pero Abel tenía la revelación de cómo volver. Amén. Sí, Señor. Y entonces Abraham vio a Melquisedec, el Eterno, y él era la palabra antes que vino a ser carne. Solo trate de escuchar, trate de realmente despertarse, hermano, y oiga lo que estoy hablando. Amén. Abraham, cuando él vio a Melquisedec, era una persona, ¿verdad? Era un hombre. Era un hombre. Y Pablo se refiere a él y dice, nunca comenzó y nunca puede terminar. Entonces era Dios, realmente la palabra, era el Eterno. Y era la palabra antes que vino a ser carne, eso es lo que él era, porque la palabra es Dios, amén. Y él era el rey de esta ciudad eterna donde no hay muerte y no hay dolor, ni llanto, ni enfermedad. Que cuando este mismo rey palabra vino a ser carne, amén, le dijo a los suyos, ¿verdad? Y partió pan, usted sabe, el mismo persona que partió pan allá, es la misma persona que vino a ser carne y partió pan con los suyos. No era otro, el mismo. ¿Ve? Porque la Escritura nos revela que Melquisedec era la palabra, el inmortal Dios. Pero nos damos cuenta en Juan 1:1 que esa palabra, ese Dios inmortal, vino a ser carne entre nosotros. Por eso también partió pan y partió vino con los apóstoles. ¿Ve? Para mostrar que no era otro, pero el mismo. Ve que venía con la misma visión de inmortalidad para edificar a la gente a esa realidad de vida eterna. Amén. Y le dijo a los suyos cuando vino, en la casa de mi padre hay moradas. ¿Ve? Era la misma persona, tratando de mantener viva esa misma fe, ¿ve? Abriendo esa visión de inmortalidad, ¿ve? Que donde el hombre realmente hay un camino de vuelta de donde el hombre había venido. ¿Me están entendiendo? Le digo, sí, Señor, en la casa de mi padre hay moradas. Él mismo tomó, ¿se fija usted? ¿Usted se fija en San Juan 13? Ahí en San Juan 13 en la Biblia, no lo vamos a leer, pero viendo ahí que en San Juan 13 él tomó la comunión, él partió el pan y le dio vino a los apóstoles. Pero en San Juan 14 les habla, en la casa de mi padre hay moradas. ¿Eh? En la casa de mi padre, ¿eh? Sí, Señor, hay moradas. Sí, Señor, si así no fuera yo lo hubiera dicho. ¿Eh? Voy a ir y voy a regresar por ustedes. ¿Eh? Prometió volver para hacer real esta gran cosa a los apóstoles, a los suyos. ¿Eh? Así como le dio al Padre de la fe esa gran visión, aquí a los discípulos le está partiendo el pan y abriendo la visión de inmortalidad. Amén. Y aquí hoy a nosotros prometió regresar. ¿Ve? ¿Por qué es, hermano? Realmente aquí está la persona de vida eterna. Vida eterna nunca comenzó y nunca puede terminar. ¿Ve? Y nos está mostrando a nosotros, en realidad, el hombre había caído. Y el hombre buscaba un camino de regreso de donde había caído. ¿Ve? Y aquí estaba Melquisedec tratando de apuntar al hombre de vuelta donde el hombre había caído. Porque realmente el hombre fue atrapado, sujeto a un cuerpo mortal, sujeto a muerte, sujeto a enfermedad, sujeto a padecimiento. Y era el anhelo del hombre volver donde el hombre había caído. Y aquí estaba uno que no en principio y nunca terminó. Y se le parece a Abraham. Amén. Ahora, vida eterna, adelantándome un poquito, nunca tuvo principio y nunca tiene fin. Amén. Y si la única forma de poder tener vida eterna es haber sido parte de Dios todo el tiempo. Entonces, realmente, los hijos de Dios son seres inmortales viviendo en un cuerpo de mortalidad. Amén. Sujeto a padecimiento, sujeto a muerte, necesitado de redención, necesitado de una manera de volver. Hay algo en nosotros que anhela regresar porque de alguna manera hay algo aquí en nosotros que llama de regreso donde venimos. ¿Eh? De otra manera no lo hubiera. Amén. Necesitamos redención, ser traídos de regreso a nuestro estado original en la imagen de hijos. ¿Eh? Y aquí este Abraham padeciendo y buscando regresar y le aparece el inmortal Dios, la palabra en su imagen perfecta, ve la palabra en la imagen que Adán estaba antes de la caída, ve, le está dando la visión de cómo el hombre era antes de haber caído, dónde estaba el hombre antes con su Dios, antes de venir sujeto a padecimiento, por aquí estaba la palabra perfecta, un hombre quien era la palabra y Adán hecho en su imagen. Aleluya. Amén. Y luego aquí de nuevo viene esa palabra, en la imagen perfecta, en carne humana para morir y pagar el precio de nuestro regreso. El mismo Melquisedec, la imagen perfecta del invisible Dios, la palabra hecha carne. Y luego toma pan de nuevo y luego le reparte vino con los apóstoles y les muestra lo que ese hombre era antes de la caída. Caminó sobre las aguas, habló a los vientos, habló a la higuera, multiplicó creación. Ve, los demonios temblaban en su presencia. No había circunstancia que él no podía dominar, que era Dios revelándole al hombre su lugar original. ¡Aleluya! Esto es lo que Dios está mostrando a mostrar aquí, de Babilonia a Jerusalén. Amén. Y Abraham peregrino. Y entonces vemos nosotros que allá le dio al Padre la fecha visión, ahora los discípulos, pero también aquí en el tiempo, al fin, prometió venir con la misma visión.
el mismo Rey Palabra, el mismo Logos, viniendo en forma de carne humana y revelar estos grandes misterios y expresarnos el hombre perfecto de nuevo, para que podamos ver la gran visión de inmortalidad. Porque, hermano, redención es regresar donde Adán estaba. Era regresar donde el hombre estaba en el principio. ¿Ve? Y esta es la gran visión que está siendo abierta. Entonces vamos nosotros aquí en Lucas, vimos nosotros, tomó pan y vino, primero con Abraham, y así como lo hizo con Abraham, lo hizo con sus discípulos. Nada más que aquí estaba en carne. Allá era la palabra. Amén. Y al tomar pan y vino, este mismo rey les habló a los discípulos de un reino venidero. Amén. Usted se fija ahí, comienza a hablar del reino. Pablo dijo que era un rey inmortal. Pablo habla de él, dice, ¿por qué no lo leemos Hebreos 7? Tal vez lo ayude a alguno de ustedes. Pablo enfatiza que él es rey. Amén. Y hermano Abraham habla como él era, esos dos reyes. Pero después de que tomó carne y resucitó, llegó a ser rey de reyes y señor de señores. El mismo rey. Amén. Recuerdo cuando él nació, los ángeles lo anunciaron que era el rey. Porque este es Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora fíjense, esta persona tiene cualidades, la vamos a hablar de ellas. Y eso es muy importante, entonces él es rey y sacerdote. Pero él también es rey de justicia, él es rey de Salem, y el mensajero, él es rey Dios, rey palabra. Y luego dice, cuando él vino y se hizo carne, pero tomó pan y vino. Y luego resucitó, recibió otro título, rey de reyes y señor de señores. La palabra vino a ser carne. Amén. Entonces, aquí en Lucas, partió el pan y vino este mismo rey que hizo con Abraham, nada más que aquí estaba en carne ahora. Este mensajero como Melquisedec, él no nos podía redimir. Él era la palabra, pero tenía que venir a través de la vía humana. Tenía que venir a través de la vía de la Virgen para recibir un cuerpo que podía ser clavado en el Calvario y derramar su sangre y poder redimir a los suyos. ¿Eh? Y entonces, se fijan, él aquí tomó pan y vino, este mismo rey, y les habló a sus discípulos del reino venidero. Dijo, no beberé más hasta que el reino venga. El rey y la gente del reino, hablándoles a ellos, ¿verdad? Mostrando, tratando de mantener la visión, la misma fe que inspiró al padre de la fe. Aquí los hijos de Abraham no somos de este mundo, no somos de este reino aquí. Somos peregrinos, somos puestos como luz. Venimos de la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No somos parte de esta tierra, somos de otro mundo. Venimos de esa ciudad que tiene inmortalidad. Y en nosotros habita inmortalidad. Y somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y vamos a ese reino venidero. No somos de este mundo. Ahora fíjense cómo Melquisedec, rey palabra, rey de Jerusalén. Él es el rey inmortal. Y siendo rey, tiene sujetos. Ajá. Sujetos del reino, pero esos sujetos vinieron a la tierra por caída. Amén. Atrapados en un cuerpo de pecado. Y aquí estaba el rey ahora para redimirlo. Usted sabe, él tenía que pagar el precio para redención. ¿Ve? Y entonces, Esos sujetos vinieron a la tierra por caída, atrapados en un cuerpo de pecado, sujetos a corrupción, sujetos a la carne, sujetos a los cinco sentidos. Amén. Y ellos tenían que ser redimidos, estos sujetos, edificados a fe. Levantados de los sentidos naturales. ¿Ve? Sí, Señor. Edificados a fe, a algo más allá, a lo sobrenatural. A ver que ellos no son parte de este mundo, sino que vinieron del reino inmortal y que estaban en los pensamientos de este Rey eterno. Para compartir eternidad con Él. Melquisedec estaba dando esa visión, por eso el profeta hoy, ve, cuando habló de este Melquisedec, nos habló cómo venimos a la tierra, tomó ese mensaje y dice, ¿quién es este Melquisedec? Y ahí comenzó a hablar de nuestra jornada, ¿dónde estábamos antes de venir a la tierra? Ve, cómo Jesús, cuando Él vino, la Biblia dice que Él era la palabra. Y la palabra vino a ser carne. Cuando Él vino a la tierra, Él vino de esa forma. Vino del gran pensamiento Dios a ser la palabra. Luego se formó en carne, pero en esa forma Él sabía todas las cosas, dice el mensajero. Sabía todo antes de la fundación del mundo. Nosotros, dice, sobrepasamos la palabra y venimos del pensamiento directamente a carne. Para luego ser vivificados aquí. Vivificados al reconocimiento y saber quiénes éramos y dónde estábamos en el principio. Amén. Y entonces nosotros sobrepasamos ese cuerpo palabra, porque cuando le apareció a Abraham, le apareció un cuerpo palabra. Era la palabra, pero nosotros la sobrepasamos. Y venimos del pensamiento a carne para ser probados y tentados. Pero al terminar nuestra jornada aquí, vamos de regreso a ese cuerpo palabra. Ahora fijémonos como Melquisedec, como hijos de este reino, sujetos de este reino. Amén. Él siendo eterno, nosotros somos eternos. Como Él tiene una teofanía, nosotros también tenemos una teofanía. Como Él vino y tomó carne y sintió en la carne, nosotros también. Y Él padeció en la carne y resucitó en un cuerpo glorificado, nosotros también, por una promesa. Como Él es Rey y Sacerdote, nosotros también somos reyes y sacerdotes. Como Él es inmortal, los hijos de Él son inmortales. Como Él es palabra, los hijos de Él son palabra. ¿Ve? Todos esos atributos que estaban en Él son reflejados en los suyos. Este mensaje, yo busco una ciudad que tiene vida eterna. Estoy buscando esa ciudad. Pero usted se fija en Apocalipsis 5, no lo lean. Dice, somos reyes y sacerdotes. Amén. Así como Él es rey y sacerdote, nosotros también somos reyes y sacerdotes. Así como Él tomó Él tiene un cuerpo palabra, nosotros tenemos un cuerpo palabra. Así como Él tomó carne, Él también se hizo carne igual que nosotros, sufrió en la carne, murió en la carne, padeció en la carne y tomó un cuerpo resucitado para que también nosotros tengamos un cuerpo glorificado semejante al de Él. Amén. Estas cosas ustedes las saben, que sigan conmigo. Amén. Porque lo que Él es, nosotros somos. Somos hijos, genes de Él. Recuerde. Mire una cosa, paremos un momentito acá. Usted estaba en su padre, usted tenía que estar en su padre antes de ser manifiesto en la tierra. Amén. Usted estaba en su abuelo, usted no lo recuerda ahorita, pero usted estaba allí. ¿Ve? Aún la Biblia dice que Leví estaba en Abraham cuando le dio los diezmos a Melquisedec, lo cual aquí esta gran revelación está trayendo manifestación. Que todo está ligado a esta persona, porque solo hay una vida eterna, y eso es Dios. Y esta persona, esta persona de vida eterna, que no principió ni tiene fin, es este Melquisedec. Amén. Y este es el inmortal, tratando de mostrarle a sus hijos dónde estaban, quiénes eran, ve, para traerles a una fe de que ellos sí, aunque están caídos y a través de la caída vinieron un cuerpo sujeto a padecimiento y carne, ¿ve? Ellos eran de Él en el principio y Él ha venido a redimirlos y traerlos de regreso otra vez. Oh, qué bella historia. Bajó de gloria el Salvador, nuestro Rey, el Redentor. Redentor significa, hermano, ser llevado de vuelta al principio. Ahora usted estaba en su padre, igual que Leví estaba en Abraham, y la Biblia dice que Leví le dio los diezmos a Abraham aún antes que él viniera a manifestación. Leví ni estaba en la escena, Leví estaba en Abraham, en los lomos de Abraham. ¿Eh? Y faltaban cuatro generaciones para que la apareciera. Pero vemos nosotros de que usted estaba en su padre, usted tuvo que haber estado ahí, usted estaba en su abuelo. Pero un día, a través de la unión entre padre y madre, usted fue concebido en el vientre de madre y ahora fue expresado. Y cuando fue expresado, usted vino la semejanza de su padre. ¿Ve? Y usted lo refleja a Él porque usted nació de su genes de Él. ¿Ve? Y lo mismo es en el lado espiritual. ¿Ve? Para ser hijo de Dios, usted tuvo que estar con Dios en el principio. ¿Ve? Tuvo que haber estado ahí, así como usted es hijo de su padre, tuvo que estar en su padre antes de que usted viniera a manifestación. Así usted estaba en Dios en el principio, estaba en sus pensamientos. Amén. Y ese mensajero, mi hijo, estaba en mí. Yo no lo conocía. Pero un día, a través de la unión marital con mi esposa, Él apareció en el tiempo correcto, en el tiempo en que Él tenía que venir a la tierra. ¿Ve? Y nosotros estamos en Cristo, siendo la palabra, estamos en Él cuando Él vino a la tierra, morimos con Él, fuimos crucificados con Él, y cuando Él se levantó, nos levantamos con Él. ¿Ve? Pero estábamos en Él como un pensamiento, sabiendo que Él que íbamos a ser manifestados en este día. Amén. Y siendo hijo de Él, la palabra ha venido a nosotros para traernos el reconocimiento de eso. Porque a unos y a otros no. Redención es ser llevado de vuelta donde estábamos. Ahora, entonces vemos nosotros aquí que por eso, como decía, Él siendo eterno, sus hijos son eternos. Él teniendo un cuerpo palabra, nosotros, Pablo dice, una vez que este cuerpo sea terrestre, se deshiciere, tenemos una habitación, un cuerpo no hecho de manos, eterno en los cielos. Ahí está, esperándonos. Dios lo ha preparado. Amén. Cuando Cristo vino, la gran palabra a ser carne, luego cuando Él murió en la cruz del Calvario y fue enterrado, su teofanía, su cuerpo, palabra, fue al infierno a predicar a almas que estaban perdidas. La Biblia dice que Él bajó allá y descendió en su cuerpo teofánico y después fue al paraíso porque ahí estaban esperando los santos del Antiguo Testamento. Y ahí se levantó y tomó el cuerpo y lo glorificó y lo resucitó y lo presentó con pruebas indubitables. Amén. Y lo mismo es con nosotros. Y Señor, entonces Él padeció de carne, nosotros también sentimos la carne, y al resucitar recibió un cuerpo glorificado, nosotros también. Él es rey y sacerdote, nosotros somos reyes y sacerdotes. Como hijos de su gene, tenemos su naturaleza. Somos palabra expresada en este día, ya que venimos de su pensamiento, y lo expresamos a Él quien es la palabra. ¿Sí? Por eso lo expresamos a Él quien es la palabra. Melquisedec, este rey teofanía o rey palabra, está abriendo esta gran visión a los suyos, como hizo con Abraham y como hizo con los apóstoles, cuando este logo vino en carne y les habló a ellos del reino y que ellos tenían parte con Él y que ellos habían estado con Él desde el principio. Y todo esto les habló, y hoy siendo el mismo, Él nos abre la misma visión, amén, Él prometió venir en este día, y hace lo mismo porque Él es el mismo. Ahora, miremos esto, cuando Abraham se encontró con Él, siendo el rey, recuerda, estamos tomando la misma cosa que pasó allá, cuando Él vino la primera vez, encontró con Abraham, y aquí está ahora el cristianismo comenzando, amén. Aquí está el cristianismo terminando, ahí estaba comenzando con Abraham, luego comenzando en la forma real, con los hijos de Abraham, cuando Él vino en carne humana, y iba a partir pan y vino, y le habló de la casa de mi padre en morada, hablándole de inmortalidad. Le digo, ustedes estaban conmigo desde el principio, Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo. Digo, de que al Padre vine al mundo, luego al mundo y vuelvo al Padre. Digo, ustedes no me pueden seguir ahora, pero ustedes me seguirán después. ¡Aleluya! Ustedes tendrán una parte con mi reino porque soy aquel gran rey que partió el pan con Abraham. Ustedes son parte mía. Les reveló eternidad, hermano. Redención y salvación revela eternidad, porque eternidad no es más que lo que Dios está trayendo a la escena. Somos seres inmortales. Pero dijo, Lázaro duerme. Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Fue donde aquella niña y le dijo, la niña no está muerta, está durmiendo. El cristiano no muere, duerme. Él tiene vida eterna, hermano, no puede morir. Como una vez le dijo al hermano Abraham, está hablando con este hermano Bosworth, y le estaba diciendo, hermano Bosworth, ¿cuál fue el mejor día de tu vida? Le dijo, ahorita mismo, ¿no te das cuenta? Dice que te estás muriendo. Dijo, yo no puedo morir, yo morí hace tiempo atrás, yo morí. Digo, ¿no te das cuenta que eres viejo? Digo, no soy viejo, soy un joven, un cuerpo viejo. Hermano, vida eterna nunca comenzó. Y la única manera que puedes tener vida eterna es haber sido parte de él todo el tiempo. Y la única persona de vida eterna es este Melquisedec. ¿Quién más que él? Entonces, si tienes vida eterna, los atributos de él están en ti. Porque es el gene de él en ti. No puede Dios ser de otra manera. ¿Por qué vino el Padre de la fe de esa forma? ¿Por qué le partió el pan y vino a él? ¿Por qué le abrió la visión de esa gran inmortalidad? ¿Por qué cuando vino de nuevo en carne humana hizo lo mismo con los apóstoles? Y les partió pan y vino y le habló del reino eterno y le dijo todas estas cosas que hemos hablado. El cristiano no muere, duerme, hermano. Y Señor, entonces fíjense, siendo rey, como dije, tenía sujetos, pero estaban caídos, así que tenía que redimirlos. Él iba a redimirlos. Por eso tomó pan y vino con Abraham, dando a entender que un día él iba a ser carne y su cuerpo iba a ser partido, pan, y su sangre iba a ser derramada, vino. ¿Ve? Él estaba mostrando que él era el gran, eterno rey redentor para redimir a estos sujetos que estaban caídos. ¿Ve? Sus hijos que vinieron a la tierra por sexo, que vinieron a la tierra atrapados en un cuerpo de pecado, que vinieron a la tierra atrapados en un cuerpo en una naturaleza pecaminosa, algo que los sujetaba y los gobernaba, como cuando Israel estaba en Egipto. Ellos eran hijos de Abraham, pero tenían algo que los gobernaba, capataces, y los habían esclavizado y le habían puesto un yugo y los obligaban a hacer las cosas que no querían. Pues así es la naturaleza vieja que recibimos porque venimos por caída. Ve, pero dentro de nosotros había algo. Ve, que sabíamos que no era eso para nosotros. Había algo en nosotros que clamaba liberación. Había algo en nosotros que clamaba por este Dios. Entonces bajó de los portales de la palabra para romper las ataduras de la carne y apuntarnos a la tierra de promesa donde vamos. Fuimos atrapados en esta condición. Y entonces vemos nosotros que por eso él tomó pan y lo partió y tomó vino y lo dio, dando a entender que un día él iba a ser carne y su cuerpo iba a ser partido. Por eso dijo, tomen este cuerpo, este pan es mi cuerpo partido y tomen esta sangre, mi sangre derramada. El mismo Redentor, amén, para redimir los suyos. Él tenía que pagar el precio para comprarlos de vuelta para él. Por eso hemos sido comprados por precio. Traerlos de regreso, comprar de vuelta, traerlos de regreso a nuestra real unión, a nuestra verdadera como nuestro dueño real, como cuando dice el mensajero, fuimos puestos en la casa de empeño. Tú fuiste puesto en la casa de empeño. Tú cuando necesitas la tierra, viniste atrapado. Hacía lo malo porque esa naturaleza estaba en ti. Te tiraba el pecado, lascivia, codicia, maldad estaba en ti. pero dentro de ti había un gene que era parte de la palabra. Y necesitaba que el Espíritu lo vivificara. Un día las aguas de la palabra vinieron y tú dijiste, eso es verdad. Lo que están diciendo es verdad. ¿Ve? La palabra comenzó a hablar, dijiste, yo me identifico con ellos, es parte mía. ¿Ve? Estamos en la casa de empeño, empeñados en la casa de empeño. El diablo nos había comprado porque hemos sido empeñados por Adán. Nacimos empeñados. Nacimos vendidos al pecado. Nacimos sujetos. No teníamos manera de que alguien pagara el precio porque estamos en la casa de empeño. Necesitamos liberación. Necesitamos regresar a nuestro dueño original, pero estamos empeñados. Entonces Él vino y pagó el precio para sacarnos de la casa de empeño. Ahora somos libres. Para que podamos servirlo a Él en el Espíritu y en la verdad, en la luz. Tú estabas en la casa de empeño, hermano. Israel estaba sujeto bajo un yugo. Ellos no podían librarse. Las vidas de ellos eran de faraón. Igual que nuestras vidas eran del faraón, el diablo. Y los capataces demonios nos sujetaban. Pero en medio de este reino nació un Moisés. Un libertador. Amén. Bajo la sombra de faraón. Y así también nuestro redentor vino bajo la sombra del diablo, que tenía los reinos del mundo, y nació. ¿Ven? Y cuando él nació, lo quiso devorar esa gran bestia, igual que quiso matar a Moisés. Yo lo encuentro en el capítulo 12 de Apocalipsis. Cuando Jesús nació, quisieron matar a los niños de 2 años para abajo, igual que quisieron matar a Moisés, porque él era el libertador de nuestras almas. Allá lo libró físicamente, aquí nos iba a librar espiritualmente. ¿Me entienden? Entonces, pero tomó pan y vino, hermano. Vino en carne y habló a sus discípulos del reino venidero, y al tomar pan y vino con ellos, mostrándole que ellos eran participantes de redención. Por eso tomamos nosotros el pan y el vino también, porque somos participantes de su redención y de su reino. ¿Ve? Él les dijo que tenían parte de ese reino al ser establecido. Aquí estaba el Rey, el Eterno. Amén. Melquisedec, digo, tomen pan, tomen vino. Un día se sentarán y van a beber conmigo en mi reino. ¡Aleluya! Cuando todo esto se acabe, cuando este sufrir termine, cuando estas pruebas terminen, cuando el último sea redimido y el reino sea establecido, ya no exista dolor, ni llanto, ni las lágrimas, ni hambre, ni nada, ni vejez, ni enfermedad, entonces ustedes sentarán conmigo en mi mesa, tomando el vino conmigo de nuevo. ¡Aleluya! Él era este rey que vino a redimirlo, y por eso cada vez dice, hagamos esto en memoria de él cada vez, sabiendo que un día el reino va a ser establecido. El rey va a volver. Lo mortal tomará inmortalidad. Los santos que están durmiendo se levantarán, y estos vivos serán cambiados, porque el rey prometió regresar. Digo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Ahí no hay muerte, no hay llanto ni dolor. Dice, si no fuera así, moradas, hay otra clase de cuerpo. No esta clase de cuerpo que tiene dolor y llanto, pero otra clase de cuerpo que no tiene estas cosas. Usted agarra, el apóstol Pablo dijo, si este cuerpo se deshiciera, ya tenemos uno celestial, no hecho de mano, eterno en los cielos. Entonces vemos nosotros que este rey eterno está hablando aquí con una gente eterna, poseedora de vida eterna. Un día se sentarán conmigo en mi reino. Poseedora de Zoe, vida eterna, la propia vida de Dios. Poseedores de la propia vida de Dios. Porque, hermanos, es lo que Dios nos dio. Amén. Dijo, el que en mí cree tiene Zoe, vida eterna, mi propia vida. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano, la noche se está yendo y el... Y esto no, apenas estamos entrando. Escúcheme. En el Antiguo Testamento, el encuentro entre Melquisedec y Abraham es poco lo que se dicen realmente. No se entra en mucho detalle. Pero es Pablo en el Nuevo Testamento que da detalles de ello. Como leímos en Hebreos 7, Pablo habla de quién era esta persona, el inmortal Dios Zoe. Zoe significa la propia vida de Dios. ¿Ve? Y eso es lo que Jesús dijo que. Eso es lo que la persona que posee vida eterna tiene, su propia vida. ¿Ve? Sí, no recibimos otra vida, pero su propia vida en nosotros. Amén.
vida que no puede perecer, como Dios no puede perecer. ¡Aleluya! Oh, si la gente solo captara esta visión, hermano, sabiendo que ni la muerte les puede hacer daño. Pablo dijo, yo estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni ángeles, ni la muerte, ni principado, ni lo creado, ni lo porvenir nos pueden separar, porque somos uno con Él. Entonces, pero es Pablo que habla más aquí en el Nuevo Testamento y toma otras escrituras, Pablo, para hablar de Abraham y de esa ciudad que él buscó, donde Melquisedec es rey. Él reina en esa ciudad y él ahí tiene preeminencia y también él es llamado el rey de los santos. Amén. Recuerde, él es rey de justicia, él es rey de Salem, pero también él es el rey de los santos. Amén. Sí, Señor. Entonces vemos nosotros en Gálatas, vamos a abrir Gálatas, Pablo, aquí en el libro de Gálatas, comienza a hablar de Abraham ahí un poco, que nos ayude. Entonces vamos a leer del versículo 22 aquí, vamos a hablar un poquito aquí, porque aquí Pablo está hablando de esa ciudad celestial, Jerusalén, no una ciudad del mundo, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Y aquí en Pablo en Gálatas comienza a hablar de Abraham y de esta ciudad. 22. Porque está escrito 4:22 de Gálatas, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Entonces Pablo dice, yo no estoy hablando tanto de estas dos mujeres, por decirlo así, pero estoy hablando en tipos y figuras, una alegoría. Amén. Pues estas mujeres son dos pactos. Entonces ya comienza a hablar de que estas dos mujeres, fíjense bien, Agar y Sara, estaban representando dos pactos, los dos pactos que Dios tenía. Amén. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud de este Agar, porque Agar es el monte Sinaí. Entonces fíjense bien, está hablando de dos mujeres, dos pactos y dos montes. Amén. Fíjense bien. En Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junta con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba. Entonces Agar dice la Jerusalén de abajo. Dice, Agar es el viejo pacto. Agar es el monte Sinaí. Dice, pero la Jerusalén de arriba, dice la cual es madre de todos nosotros. Pablo dice, yo fui engendrado de ella. Ella es mi madre. Ella es madre tuya, madre mía. Fíjense bien. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esta es la mujer libre. Porque está escrito, regocija tu estéril tú que nos das a luz. Amén. Porrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto. ¿Ven? Porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Entonces estamos mostrando que la verdadera esposa que tiene marido es la Jerusalén de arriba. Porque usted se fija que Agar en realidad no era la esposa legítima de Abraham. Agar en realidad no era la esposa, pero Sara la estéril era la verdadera esposa. Amén. Así que hermanos, dice, como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, fíjense bien cómo Pablo en Gálatas toma a las dos mujeres de Abraham con las cuales tuvo hijos para hablar de la Jerusalén celestial y sus hijos, los nacidos de ella. Amén. Por Pablo dice, ella es madre de nosotros. ¿Ve? Y los nacidos de esa mujer libre, que es la que tiene marido, la Jerusalén de arriba. Amén. Y entonces también habla de los nacidos de la mujer esclava. Dos ciudades, dos mujeres. Y cada mujer dio a luz y vinieron dos tipos de nacimientos, dos tipos diferentes nacimientos vinieron de esas dos mujeres. Un nacimiento vino por la carne, amén, sin lo sobrenatural. ¿Ve? Agar no trajo un nacimiento por lo sobrenatural. El nacimiento de Agar fue por lo natural, por la habilidad humana, por la capacidad humana. Pero el nacimiento de Sara fue por lo sobrenatural. ¿Ve? Nada que el hombre pudo hacer, nada que intervención humana pudo hacer, porque Abraham estaba viejo, Sara estaba viejo, ambos estaban apanchados de edad,
pero ella produjo un nacimiento por el poder del Todopoderoso Dios. Entonces Pablo dice, esa es la clase de nacimiento que tenemos nosotros. Amén. Entonces nosotros, que ahí no había nada que abramizar. Un nacimiento por la carne, por habilidad humana, y el otro por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo esto representa hoy los dos tipos de nacimiento? Como hay dos mujeres reclamando el mismo marido. La ramera también reclama que es esposo de Cristo. Las denominaciones lo reclaman como esposa. Pero la Biblia dice que son rameras, que no son la esposa legítima y son más los hijos de ella que los hijos de la Jerusalén celestial. Entonces vemos nosotros que la esposa legítima era la estéril, la que no podía dar a luz. Ella es la esposa legítima. Una que su habilidad humana no existía. Una que dependía totalmente de la intervención divina para producir ese nacimiento. Dos mujeres, una es el monte Sinaí, un monte, una mujer, un monte, donde se dio la ley. Algo que el hombre quería hacer, mostrando eso, fíjense bien, algo aquí. Porque ahí Dios le había dado gracia al hombre, lo había sacado a través del poder de Dios, abrió el mar rojo por el poder de Dios, trajo maná del cielo por el poder de Dios, los libró en Egipto por gracia, los sacó en el desierto, gracia estaba con ellos, pero luego ellos querían algo que hacer. Dios les dio pan donde no había pan, les dio agua donde no había agua, peleó las batallas donde ellos no podían pelearlas, pero luego dijeron un momento, queremos algo que hacer nosotros. Y querían ellos hacer algo. Y entonces tomaron ley en vez de gracia. Amén. Y entonces vemos aquí cómo ya esta otra mujer, este otro monte, está hablando de la ley, algo que el hombre quiere hacer por su habilidad para decir, nosotros hicimos esto, somos capaces de hacer lo otro. Ya no gracia por lo sobrenatural, sino ley, algo que el hombre es capaz de hacer. Amén. Sí, señor. Entonces dijo él, Agar es el viejo pacto. Claramente Pablo dijo, Agar es el viejo pacto. Amén. Y este produce un nacimiento natural. La letra grabada es el viejo pacto, lo cual el viejo pacto era letra grabada en piedras, lo cual está hablando de la tinta negra en papel blanco, algo que el hombre intelectualmente puede captar y comprender. ¿Ve? Ese es el tipo de nacimiento. ¿Ve? Uno que tiene un buen concepto de la palabra. Oh, mentalmente yo lo entiendo, es bueno. Pero ve, nada del espíritu. Sin el poder sobrenatural. Que toma la palabra y la hace vida. ¿Ve? Uno es la letra, solamente la letra grabada en tinta. Ve, a un buen concepto de la palabra, pero otro es ve el acto del Espíritu Santo que viene sobre la palabra y la hace una palabra viviente en el corazón humano. Aleluya. Amén. Y Pablo está hablando de esa cosa. Ve, y uno lo hace una realidad, no una letra, sino algo grabado en tu propia vida. Una mujer y sus hijos, y esta mujer representa al viejo pacto. Lo cual realmente está hablando de iglesias. Mujeres son iglesias. Sí, señor. La iglesia terrestre. Esclava en preceptos y códigos humanos. Esclava en una tradición de hombres. Esclava de un grupo de hombres se juntó y formó un precepto y se lo dio a la gente. Pero la otra es libre, guiada por el Espíritu. Una que no puede producir nada, pero la gracia de Dios es con ella para producir la palabra. Una que no tiene habilidad humana, sino que depende totalmente de Dios. Una que no conjetura nada. Una que simplemente dice, hágase en mí de acuerdo a tu palabra. ¿Ve? Dos diferentes tipos de mujeres. Dice, esa es la Jerusalén celestial. La mujer que puede concebir por el poder del Espíritu Santo y dar hijos a Dios y dar hijos libres. La mujer libre. Que por la palabra. Y el poder del Espíritu, no porque no puede, no podía, Sara no podía, Sara era incapaz, Sara dependía totalmente de Dios, Sara estaba vieja, ¿sabes? No podía producirlo, pero Dios intervino. Está hablando de esa esposa, del esposo del Cordero. ¿Ve? Uno es el viejo pacto, la ley, que un grupo de hombres se juntó y formaron algo que ellos pueden hacer. Sí, ellos vienen, se juntan y dicen, bueno, yo creo que la palabra dice esto, y todos tienen un consenso. ¿Ve? Es el hombre. Ponen su cabeza junta y dicen, eso significa esto. ¿Ve? La otra es el nuevo pacto. Esa es la Jerusalén celestial. Y si ese nuevo pacto es la palabra hecha carne. La palabra viviente en la tierra, lo cual realmente es la real esposa legítima que Dios reclama como suya. Porque hermano, cada edad Dios tuvo su gente. En cada edad Dios tuvo su cuerpo. Dios formó su cuerpo por edades y en cada edad ese cuerpo era la palabra de ese día. Pablo, los suyos eran la palabra de su día. ¿Ve? Irineo, los suyos eran la palabra de su día. Pero hoy estamos en el final, es la palabra de esta hora. El nuevo pacto. La palabra que ha venido y cobrado vida y está caminando en dos pies. Es la Jerusalén celestial. La palabra en la tierra. Son dos pactos. Uno es letra. Uno no tiene nada del espíritu. Otro es uno es el carnal nacido a través de preceptos. Pablo está diciendo eso. Isaac era un carnal, Isaac era espiritual, pero Ismael era el carnal. Religioso igual que su hermano, pero nació a través de una duda de la palabra. Ve una falsa interpretación de lo que Dios dijo originalmente. ¿Cómo vino Ismael? Fue una conjetura. Ve una conjetura que dudó el poder sobrenatural de Dios para hacer lo que Dios había prometido. Y eso trajo Ismael, un salvaje. Ve un hombre salvaje, indomable, que no podía doblegarse. Pero Isaac vino por la promesa de Dios. El Señor. Pablo llama a esta mujer la nueva Jerusalén, la madre de todos nosotros. Y de acuerdo a Apocalipsis 21 y Gálatas, donde leímos, ella es el cuerpo de la esposa del Cordero. Y siendo la esposa del Cordero, es el cuerpo místico aquí en la tierra. La esposa es su cuerpo, el cuerpo palabra, es el nuevo pacto, la parte del cuerpo, la parte de la palabra que ha sido manifestada en la tierra, en cada edad, así como este día, como lo fue en cada edad, de pies hasta cabeza. Dios prometió un cuerpo creyente, hermano, la resurrección lo va a unificar todos juntos. La resurrección vendrá en los pies, vendrá en los muslos, vendrá en el tronco, vendrá las manos, vendrá la boca, vendrá todo lo que se fue y vendrá. Porque hoy la cabeza ha venido a sellar el cuerpo para la resurrección. ¡Aleluya! Es una promesa. Entonces estamos viendo cómo está hablando de la Jerusalén celestial. Realmente es la esposa del Cordero, es la palabra en la tierra. Amén. Pablo llama a esta mujer libre, la nueva Jerusalén, y dice, es madre de todos nosotros. Recuerden, así como Dios le dio a Adán una esposa que era parte de él, de su cuerpo, para darle hijos en su imagen, así Cristo, el segundo Adán, le dio una esposa, ¿eh? Se le dio una esposa que es parte de él para darle hijos en su imagen. ¿Eh? Por eso Pedro el día de Pentecostés predicó la palabra y el poder de Dios y 3,000 nacieron en el reino. Felipe fue a encontrar el eunuco y ya lo trajo dentro del reino. Pablo iba camino a Damasco, hermano, y el ángel del Señor lo soltó en el camino, lo tiró a la tierra y le dijo, vete a Damasco, ahí quédate quieto en Damasco. Y le dijo a Ananías, vete a donde aquel hombre, ahí está todo ciego. Dijo, es un hombre terrible, no te preocupes, está mansito. Yo ya lo arreglé, ya lo tengo todo alineado. Es escogido mío, yo voy a hacer algo con él. Dice, pero es hombre, es terrible, no te preocupes. Ahora está ciego, está hambriento, no sabe qué hacer. Ve y pon las manos sobre él para que reciba el Espíritu Santo. Y entonces Dios, Ananías le dijo, hermano Pablo, Jesús que te encontró camino a Damasco me dijo que viniera sobre ti, te pusiera las manos para que tú recibieras el Espíritu Santo. Ve, que era en madre de todos nosotros. Pablo subió a Éfeso, estando en Éfeso, predicó la palabra. Y le digo a ustedes, ¿cómo fueron bautizados? Dijo, en el bautismo de Juan, no vale. Por eso no tienen el Espíritu Santo. Los llamó de vuelta y les predicó el bautismo en el nombre de Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo. Ve, la esposa del Cordero, la palabra en la tierra, trayendo hijos, palabra. La otra es un sistema humano. La otra es una habilidad humana para producir. Oh, ellos pueden producir un montón. Los traen a la iglesia, les ponen su nombre en el libro, les dan una asistencia que hacer. Dicen amén, les enseñan a alabar, les enseñan a levantar las manos, les enseñan todo eso. Pero el otro es el poder del sobrenatural Dios en el corazón humano que graba la palabra por el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Sí, Señor. Ella es madre de todos nosotros. ¿Quién? La mujer libre. Es la que da hijos espirituales a Abraham, llamado el nuevo pacto. La amada, la palabra encarnada. La Biblia del día hecha manifiesta. El otro monte, Sión, mi santo monte. Amén. Sí, Señor. Recuerde, uno, aquel tiene su monte, pero Dios tiene su monte. Pablo habla lo mismo en Hebreos 12. Vamos a ver Hebreos 12. Entonces esta nueva Jerusalén es el nuevo pacto. Lo leímos ahí, ¿verdad? Uno es la letra. Uno es la ley. Dice el mensajero, el hombre juntándose, buscando a lo que ellos pueden inyectar dentro de esto. El otro es el gene palabra que ha sido edificado a vida. Amén. Tú estabas en sus pensamientos antes. Tú, y ahora ha venido a ser la palabra manifestada en este día. Miren, Juan Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. María era la respuesta a la escritura de Isaías 7. ¿Ve? Malaquías 4, 5. El hermano Abraham era la respuesta de Elías prometido en este día. ¿Ve? Cada edad tuvo una respuesta a la palabra. Moisés era la respuesta a la palabra de Abraham. ¿Ve? Y cada una respuesta a la palabra. Este día es lo mismo. Recuerden, esto es el pensamiento de Dios. Este es el pensamiento de Dios, aquí está. Esto estaba en su pensamiento antes de la fundación del mundo. Porque antes de ser palabra, era pensamiento. Amén. Estaba en su mente, él no lo habló, cuando lo habló y fue palabra. Pero esa palabra vino a ser manifiesta a cada uno en su día. Voy a leer una cita del hermano Branham, de leer ahí, solamente para quizás anclar algunas cosas aquí, pero ustedes ya las saben. ¿Ve? Dice, solamente aquellos que han sido parte de esta palabra, los que serán la parte y la posición de la palabra en su día, serán los únicos que estarán allá. Porque es, él es la palabra, y que es la mujer, la imagen del hombre, y que es la iglesia, la imagen de la palabra. ¿Eh? Sí, Señor. Entonces, ve, para ser la novia, usted tiene que ser parte de él, y él es la palabra. ¿Qué parte de él es usted? La palabra prometida para este día, cuando él llama a la novia, usted sea parte de eso. La novia es parte del esposo. Y la única lugar que usted reconocerá eso, reconocerá qué parte del esposo usted es, qué parte de la palabra usted es. Usted no puede reconocer de otra manera ser la novia. Usted tiene que reconocer su posición. Usted no puede reconocer la posición de alguien más. ¿Qué si Moisés hubiera venido con el mensaje de Noé? No era parte de ello, pero no hubiera obrado. Jesús hubiera venido con el mensaje de Moisés, no hubiera obrado. Era una edad diferente, una profecía diferente. Una diferente parte de la palabra tenía que ser cumplida ya. Ellos estaban en otro día de la semana. ¿Ve? La obra del martes no puede ser hecha el miércoles. La del miércoles tiene que ser hecha el miércoles, la del sábado el sábado. ¿Ve? Entonces, ¿ve? Cada edad, una parte de la palabra, una parte del cuerpo de Cristo fue manifestado. Y el mensajero nos dice que esto es un cuerpo. Si usted le añade algo a la palabra, usted tendrá un cuerpo deforme de tres manos. Si usted le quita una parte de la palabra, tendrá un cuerpo con una mano. Porque este es el cuerpo de Cristo, revelado en la tierra. Por eso el nuevo pacto, por eso la nueva Jerusalén, por la esposa del Cordero. Hebreos 12, vamos a leer ahí. El libro de Hebreos. Muchas veces, a veces solo depende de la actitud con la cual venimos al culto, hermano. Tener una actitud de oír y de recibir, vamos a recibir. Si tenemos una actitud a otro culto más, vamos a salir igual como entramos. Pero depende de cómo venimos. Pablo hablando de esto mismo en el 12, 18 de Hebreos. Ustedes me entienden lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque no os había acercado al monte que se podía palpar y se ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad. Hablando del monte Sinaí, ¿verdad? Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Recuerdo cuando Moisés recibió la ley, Porque la gente pidió ley, dice el profeta, y Dios les dio gracia. Gracia estaba con ellos. Hermano, gracia les dio victoria que ellos nunca pelearon. Gracia les dio pan que ellos nunca tuvieron que pedir, a trabajar por el pan. Gracia abrió el Mar Rojo. Gracia los libró en Egipto. Pero ellos no estaban satisfechos con la caminata de gracia. Ellos querían decir, queremos hacer algo nosotros para decir, yo hice esto, yo hice lo otro. Hay algo que usted tiene que hacer, dice el mensajero, es rendir su voluntad a la voluntad del Dios Todopoderoso. No es lo que usted puede hacer, es lo que usted puede rendir para que Dios lo haga. Y entonces está hablando aquí cuando repidieron ley. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Amén. Versículo 20. Si aún una vez te tocar el monte, será pedrado o pasada con dardo. Y tan terrible era que lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Ve? Los de esta ciudad tienen su nombre escrito en el libro, hermano. Amén. Eran parte desde el principio. Era una palabra. Su nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. Eran la palabra de su día. Eso es lo que eran. Fíjense. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre hablando. Y fíjense, entonces ve, hemos acercado, dice, no al monte Sinaí, sino al monte de Sion. Correcto. No donde el hombre ha querido exaltarse, pero a Sion, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la congregación de muchos millares, dice, de ángeles. Oh, hermano, cuando el hermano Abraham fue al otro lado de la cortina del tiempo, los abrazó y le dijeron, mi precioso hermano, mi precioso hermano, mi precioso hermano. Dice, reconoce a esta mujer, dice, tenía 92 años cuando tú la traíste. Ángeles. ¿Se acuerdan de Pedro, cuando Pedro estaba en prisión? Pedro estaba en prisión. Y estaban en la casa de Juan Marcos orando por Pedro. Oh Dios, libra a Pedro, libra a Pedro, libra a Pedro. Y luego vino el ángel del Señor y le abrió las puertas. Las solitas se abrieron. Le dijo, levántate y camina, vámonos para afuera. Y se abrieron solas las puertas. ¡Aleluya! Salió a la calle. Y llegó a la casa de Juan Marcos, tocó la puerta. Rode fue a ver la puerta. Y dijo, Pedro. Y le trancó la puerta en la cara. Y volvió adentro y le fue a decir a los que estaban orando por Pedro, Pedro está ahí. Dijeron, no, no puede ser. Es que él murió, es su ángel. Ellos sabían que cuando un cristiano moría, iba su ángel. Entraba a su cuerpo teofánico, entraba al cuerpo celeste, entraba al cuerpo palabra. Ellos sabían, ¿ve? Ese es misterio. A la compañía de muchos millares de ángeles. El ángel de Pedro. ¿Lo han leído en la Biblia? El ángel de Pedro. A los justos hechos perfectos para siempre. Ahí hemos llegado. A la congregación de aquellos que tienen su nombre escrito en el libro. Que han sido la palabra en su día. Dios nos ha juntado de vuelta. Donde estuviera el cuerpo muerto. Ahí se juntarán las águilas. Vendrán del norte, del sur, del este, del oeste. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenían que venir. ¿Ve? Oh, la iglesia juntó mucha gente, el monte de Sinaí juntó mucha gente, tiene muchos miembros, pero no es Jerusalén, hermano, es la palabra. Oh, ¿cómo Pablo luchó con ese sistema, hermano? Y Dineo luchó con ese sistema. Ellos tenían un gran agrupamiento, llenaban las iglesias, llenaban la gente de las iglesias de gente, pero la palabra viviente estaba aquí, allá, allá, a cada edad, una parte estaba siendo jalada. Dios estaba formando esa gran ciudad de pies a cabeza. ¿Ven cómo es la palabra? No es un sistema. No es una iglesia esclava en preceptos de hombres. Es la palabra viviente en la tierra. ¿Quién te engendró a ti? ¿Ve? La palabra a través de un mensajero. La palabra a través de un hermano, como con Felipe, como con Pedro cuando predicó. Así como Dios le dio a Adán una esposa para producir hijos en su semejanza. Dios le dio a Cristo una mujer, una esposa para traer hijos palabra. Y los hijos que la novia produce son hijos palabra. Ella, la mujer libre, la limpia, la que tiene marido, la que es fiel a la palabra, no estas prostitutas que reclaman ser hijas, esposas de él. Recuerde, Agar era una concubina, dice el mensajero, y una concubina solo es un nombre legal para una prostituta. Es lo que son. Pero ve, tuvo que haber un Ismael, tuvo que haber un Agar, porque el tipo no podía ser quebrantado. Dice, yo no entendía por qué, dice el mensajero, Dios le dijo a Abraham, hazle caso a Sara y toma a Agar. Porque tenía que venir este hombre, tenía que venir este Ismael, tenía que ver ese tipo. Pablo tuvo que agarrar la escritura y colocarlo en la hora. ¿Me están entendiendo? Apocalipsis 14. Yo tal vez no lo puedo explicar como debo, hermano, pero de que el Espíritu Santo lo ponga a su corazón. Ya estoy por terminar, de que un rato, escúcheme, denme chance de traerles esto. Capítulo 14:1 de Apocalipsis. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Fíjense cómo está la escritura aquí. Aquí vemos 144,000 que realmente es lo último que entra en redención. Amén. Sí, Señor. Lo último que tiene su nombre en el libro de redención. Son los 144,000. Amén. Y ellos están parados aquí, ¿ve? En el monte de Sion. Recuerde, ellos son los que tienen parte en esta nueva Jerusalén, porque ellos son los guardas del templo. Lo último redimido para ser parte de esta nueva Jerusalén. Ellos son lo último. Y usted sabe bien eso. Es lo último que entra. Amén. Pero usted se acuerda cuando Enoch edificó la gran pirámide, que el hermano Abraham dice. Y tenía... Vinieron los científicos, comenzaron a escudriñar aquello y dijeron, ¿por qué tiene la pirámide esta apariencia tan áspera? Y comenzaron a hacer cálculos. Dijeron, ¡ah! Y vieron que era enchapada antes, unas piedras perfectas. Y luego, los tiempos después, muchos años después de que la pirámide fue hecha, la usaron los árabes como una cantera. Porque no tenían donde sacar piedra, fueron a sacar piedras fáciles de la pirámide y hicieron sus templos. Y fueron esparcidas las piedras por todas partes. ¿Verdad? Recuerde, cuando el profeta habla de la Nueva Jerusalén, dice, es una pirámide. Porque dice, la base es cuadrada y la altura y la longitud y lo ancho es lo mismo. Y eso no puede ser un cubo, tiene que ser una pirámide. Porque si fuera un cubo no se podía ver la luz de la ciudad en el mundo, solo dentro. Pero es una pirámide. ¿Ve? Y entonces, ¿qué pasó? Cuando hicieron los cálculos, todos los científicos dijeron, son 144,000 piedras de enchape. Las últimas piedras que van a esa gran pirámide y fueron puestas, eran 144,000 piedras de enchape. Y es lo último en el plan de redención antes de que los juicios azoten la tierra completamente, 144,000 son sellados con el Espíritu Santo. Y ellos entran y son parte de la gran Jerusalén en el sentido que son los guardas del templo. Ellos tienen parte en esa ciudad. Amén. Entonces aquí están en el monte Sion. ¡Aleluya! En el monte Sion. Ellos tenían parte en esa nueva Jerusalén, que es el monte Sion, lo leímos. Amén. Son los guardas del templo. Ellos son traídos por Moisés y Elías de la vieja ley, monte Sinaí, a Sion, la palabra viviente. Amén. Ellos son la última parte de la palabra que viene de regreso, porque ellos tienen parte ahí. Ellos son traídos de regreso al mismo bautismo del Espíritu Santo que esta novia en este día recibe. El mismo. Amén. Ellos llegan a recibir el mismo poder de la circuncisión del Espíritu Santo que la siguiente de Abraham tiene que tener, porque el Espíritu Santo es tipo de la circuncisión del Espíritu Santo. Amén. Y ellos tienen parte en esa ciudad. Ellos reciben el sello de Dios en el capítulo 7 de Apocalipsis. Podemos leerlo rápidamente. Lo último redimido. Lo último que entra en el plan de redención. Amén. Porque los demás muertos no vuelven a vivir. Más tarde esos otros aparecen. Pero ellos aparecen aquí. Son parte de esta ciudad. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó en gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y fíjense, hermano, ellos son traídos por bautismo, al mismo sello del Espíritu Santo, reconocen al Cordero herido, igual que nosotros, el Redentor, queridas son esas en tus manos, con ella fui herida en la casa de mis amigos. Y además, usted se fija, llevan el nombre de él en la frente. Aleluya. Todo hijo gene nacido del Padre lleva el nombre porque ese gene es de ese Padre. Tú eres Martínez porque tu padre es Martínez. ¿Ve? Tú eres cualquier apellido porque llevas el gene de ese Padre que lleva ese apellido. Amén. Y nosotros somos engendrados de nuestro Padre. Llevamos el nombre de nuestro Padre porque tenemos el gene de nuestro Padre en nosotros y lo tenemos en nuestra frente, que refleja que es cuando un hijo nace en casa, llega un momento donde ese hijo reconoce quién es su padre. Hay algo en la mente él que le hace reconocer a él, yo soy hijo de ese papá, yo fui engendrado de su gene, yo soy hijo de él, llevo su sangre, llevo su vida, llevo su imagen, pero tengo su nombre. ¡Aleluya! Y ellos aquí han reconocido que son hijos verdaderos. Su nombre estaba en el libro. Tenían el gene de él. Llevan el nombre de él. Porque llevan el nombre del Cordero. ¡Aleluya! Por eso el mensajero cuando habla de esta gran ciudad dice, le daré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Y el nombre nuevo de mi Dios. Dice, es lo mismo. Dice, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Dice, ¿por qué la esposa toma el nombre del esposo? Estos son genes de su gene, igual que usted, hermano. ¿Me están entendiendo eso? Ellos son los últimos que entran, pero tienen el nombre bien puesto acá. Y son parte de esa gran Jerusalén. Ellos son la palabra. En cada edad fueron una palabra. Yo no sé ni la hora. Alguien dígame la hora, por favor. ¿En qué hora es? No quiero cerrar. 8. Unos minutos y nos vamos. Abraham es llamado el padre de los fieles. Él se encontró con Melquisedec y le dio el rey de esta Jerusalén y le dio pan y vino. Entonces, dando a entender que un día él iba a venir a hacer carne, iba a poner su cuerpo en sacrificio y iba a derramar su sangre para que el sello que él tenía pudiera venir sobre los suyos, su propia vida en ellos. Eso es lo que él iba a hacer. Eso los iba a distinguir diferentes que el resto del mundo. Amén. Él dijo, tomó pan, le digo, partió el pan, tomó vino y le dio vino a Abraham, el padre de la fe, diciendo, un día yo vendré a hacer carne y mi sangre será derramada y la vida que hay en mí vendrá sobre mis hijos, el Espíritu Santo. La vida misma de él iba a venir sobre los suyos como un sello de distinción que los iba a separar del resto del mundo. Eso es lo que él iba, eso es lo que estaba haciendo. Así como Dios le dio a Abraham el sello de la circuncisión, y eso lo distinguió diferente de toda otra nación. Recuerda, Abraham llevaba un sello en la carne. Solo ellos llevaban un sello en la carne. Era la circuncisión. Y eso lo hacía diferente que toda nación, que toda gente, que toda creencia. La circuncisión los distinguía distintos que el resto. Circuncisión significa cortar la carne. ¿Ve? Así es el Espíritu Santo, la vida de este rey inmortal, Zoe, el Espíritu Santo de este Melquisedec, viene a posesionarse y cuando viene ella produce la real circuncisión que el Antiguo Testamento solo tenía la sombra, que era Melquisedec vino en carne y derramó su sangre para cortar las ataduras del primer nacimiento, para soltar las ataduras de esta carne, para soltar las ataduras del yugo de esta naturaleza que te llevaban a hacer lo malo, para soltarte de las pasiones y traer la vida de Dios sobre ese gen que estaba en ti, edificar tu vida a vivir arriba por la palabra. ¿Me estás entendiendo? Esto es lo que él iba a hacer, hermano. Sí, Señor. Tu vida que vino por sexo, vino caída, vino a te trajo una vida atada, una vida sujeta, el gen de Dios en ti, pero él vino, derramó su sangre para enviar su espíritu sobre ti, para edificar este cuerpo y vivir arriba de la carne y soltar las ataduras de la carne en la circuncisión del espíritu que corta las ataduras de la carne. Pablo habla de esa circuncisión. ¿Me están entendiendo? Porque eso es lo que estamos hablando aquí, hermano. Ese Espíritu Santo, eso es Dios. Es la misma vida de esta persona, no es otra persona. Y solo hay un Dios, solo hay un eterno, y es Melquisedec. Es Melquisedec, vino a ser carne, ¿ve? En la forma de Jesucristo. Y derramó su sangre, y vino esa vida, su Zoe, su propia vida, sobre el creyente, para cortar las ataduras del primer nacimiento de la carne, y edificar su cuerpo. Pablo dijo, si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ti, vivificará tu cuerpo mortal por el Espíritu que mora en ti. ¡Aleluya! Entonces Pablo habla de esa circuncisión, y dice, cortó el cuerpo pecaminoso carnal. No lo voy a leer porque no tengo el tiempo. Voy a leámoslo, Colosenses 2:11. Estamos hablando de esto, okay. Tan grande, hermano, que es en realidad lo que Dios está haciendo a través de este gran personaje. 2:11. Y en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Echó de ti ese cuerpo pecaminoso. ¿Cómo lo recibiste? Por el primer nacimiento, por la caída. Pero él vino a deshacer todo lo que la caída hizo. Por eso vino Abraham, le dijo, mira, yo soy el inmortal, tú caíste de inmortalidad, pero hay un camino de vuelta. Yo soy el camino. ¡Aleluya! El camino de regreso. Por eso, hermano, cuando Jacob andaba buscando y andaba buscando, hijo de Abraham, andaba perdido, un día llegó a Betel, la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia de Dios. Y es la nueva Jerusalén. Y entonces él se acostó ahí en Betel. Oh, hermano, y había una roca bien puesta ahí. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. En esta roca voy a hacer mi torre que va de vuelta a gloria. ¡Aleluya! Y él encontró la roca en Betel y puso su cabeza sobre la roca. Ahí podía descansar sus pensamientos. Cuando tus pensamientos están todos turbados, pon tu cabeza en la roca y tendrás paz. Tendrás paz. Aquello, todo lo que te turba, todos tus pensamientos, pon tu cabeza sobre la roca. Y ahí, cuando él tenía la cabeza sobre la roca, visiones comenzaron a abrirse. ¡Aleluya! Y vio una escalera de 7 pasos. Que ellos iban de vuelta a donde el hombre había caído, de regreso a esa imagen, de regreso a ese hombre perfecto. Y dijo Natanael, dijo, ¿por qué has visto esto? Un día verás, le dijo, hay ángeles bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! Esa era la escalera de Jacob. Él era la escalera de Jacob, el hombre perfecto, Cristo, la palabra, el camino de regreso. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¡Aleluya! Hay un camino de vuelta. Por eso Enoch puso las 7 pasos en la pirámide y cuando llegó a la cima, se fue. ¿De dónde lo encontraron? Cambió de mortal a inmortal. Desapareció. Subió, subió, subió y se fue. ¡Aleluya! Recuerda, el mensaje dijo que Enoch puso los 7 pasos en la pirámide. Escalera. Entonces esta circuncisión corta el cuerpo caminoso carnal, corta las ataduras de la carne para que ya no viva en la carne, corta las viejas líneas que te tenían sujeto, ya no hay nada que te liga de regreso, has sido separado de toda atadura para andar en vida nueva. Eso es lo que el espíritu de este personaje al venir sobre ti hace, corta todas las ataduras. corta todo lo que tenía sujeto. Igual que Israel, hermano, cortó el agarre Faraón, salieron de Egipto, ya no tenían los capatajes dominio sobre ellos, y cuando trataron de perseguirlos, el Mar Rojo los sepultó. Redención por la sangre, redención por poder, estaban ahí para que ya no pudieran sujetarlos de vuelta. Amén. Así que esta vida de este rey inmortal, que tomó carne para derramar su sangre, para que su propia vida, Zoe, fuese un sello de distinción en los suyos, que ellos son de ese rey, porque ese sello es posesión. No somos de este mundo, somos de ese rey. No, ni los reinos de este mundo, somos un producto redimido, porque estábamos con él en el principio, venimos caídos, pero ahora hemos sido traídos de vuelta. Ellos saben que no son de este mundo. Este mundo y todo lo que en ello hay, todos sus reinos, Dios decretó su fin y tienen sus días contados. Pero ellos tienen el Espíritu de Cristo, el Rey venidero en ellos, que los ha comprado y preservado para su reino, que no es de este mundo, y como Abraham se llaman extranjeros y peregrinos y van a la patria celestial, y tienen el sello del reino, que es el sello de reyes y sacerdotes. Es el sello del reino, hermano. Un reino de reyes y sacerdotes. ¿No es un reino de reyes y sacerdotes? Miren Apocalipsis 5. Donde todos los redimidos están viendo ahí el gran plan de redención. Es un reino de reyes y sacerdotes, porque el sello de Melquisedec está en ellos. Ellos tienen vida eterna igual que él es eterno. Ellos tienen un cuerpo glorificado igual que él tiene un cuerpo glorificado. Ellos tienen un cuerpo teofánico porque él es cuerpo teofánico. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que él es nosotros somos. ¿Cómo puedes ser hijo de tu padre y no ser como tu padre? ¡Aleluya! ¿Cómo puede ser otra cosa? No puedes. Imagínate un hijo, cuando un hijo nace y trae la imagen de su padre, algo en él que lo va a reflejar. Y cuando la vida de tu padre esté en ti, tu padre celestial, tendrás que reflejar a tu padre celestial. Pero en Apocalipsis 5 y otras escrituras, no solo ahí, hay muchas otras. Dice, amén. Cuando hubo tomado, versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Espíritu de vida eterna lo hizo reyes y sacerdotes. ¿Me están entendiendo? Sellados con este sello hasta el día de redención, que dice que estamos en descanso. Eso es lo que este sello, ¿ve?, del Espíritu Santo es un sello que queda y permanece hasta el final. Dice la Biblia, sellado hasta el día de la redención, estamos asegurados. No es algo que dura hasta que algo va mal o viene un problema, no. Es de eternidad a eternidad. Estoy sellado en el reino. Ese genio ha sido reconocido. El Espíritu Santo lo buscó e hizo como hizo con otros hijos en otras edades. Lo vivificó a vida. Hemos sido vivificados a reconocimiento, hermano. ¡Aleluya! Soy como la madre águila buscó el aguilucho en la chacra. Lo vivificó a reconocimiento. Y es un sello que dura hasta la eternidad, de eternidad a eternidad. Sellado hasta el día de redención. No es un sello que dura hasta que algo va mal, o tal vez algo sucedió, o te encontraste un problema en el camino. Es un sello, hermano, que es eterno. No puede terminar de ser, porque es tan eterno como el eterno que lo dio. Es del sello de la propia vida de este inmortal que partió pan. Digo, mi carne será partida, mi sangre será derramada, y mi vida vendrá sobre ustedes como un sello. Que ustedes son reyes y sacerdotes, y nada los puede tocar. La muerte no los puede separar. Son míos. ¿Me están viendo lo que estamos hablando? Oh, hermano, el creyente sabe dónde viene. Sabe a quién pertenece. Sabe qué es lo que está en él. Fui tomado de su costado cuando mi Señor ahí murió. ¡Aleluya! Ahí cuando él inclinó su cabeza, la novia estaba siendo tomada. Voy rumbo a gloria, hermano. Soplen los vientos, que se agite el mar. Vengan los problemas. Dios me dio el sello de su reino. la vida de ese inmortal Melquisedec Zoe me ha reconocido como parte de él. Gálatas 4:6 dice, porque sois hijos, el Espíritu vuestro Padre, el Espíritu de Dios viene sobre vosotros para que clames Abba Padre. Aleluya. Miren, miren Gálatas 4:6. Pablo habla de ese sello de redención. ¿Me están entendiendo eso ustedes? Lástima que no me puedo detener como yo quisiera en algunas partes. Pero ustedes ya han oído estas cosas. Y miren, Pablo hablando aquí dice, 4:6, ¿por cuánto sois hijos? Eras hijo, ya eras y veniste hijo. Nada más que no lo sabías. Tú no sabías que eres hijo de Dios. Pedro tampoco. Nosotros no sabíamos. Pablo tampoco. Pablo estaba sirviendo al viejo reino, a la vieja iglesia, a la vieja Jerusalén. Pero fue edificado la nueva, de Sinaí a Sion. ¿Me entienden? Y entonces ve que es, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros corazones. No dice que te hizo hijo porque envió el Espíritu, ya eras hijo y por eso envió el Espíritu Santo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. ¿Ve? Para que tú reconozcas quién es tu Padre. Es un reconocimiento. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? Sí, Señor. Que soplen los vientos, que se agite el mar, que vengan los problemas. Dios me ha sellado en el reino y la vida de este inmortal Melquisedec Zoe me ha hecho reconocer que soy parte de él. Hermano, he reconocido que soy su hijo. Siempre lo fui, ahora lo he reconocido. Él vino a quitar la amnesia, hermano. Eso es lo que él hizo. Solo hay un Zoe, es este Melquisedec, hermano. Y tú eras parte de él. Por él tomó pan, sus sujetos estaban caídos, tomó pan, pero tenía que llevarlos de vuelta a eternidad donde estaban, tenía que hacerlos reconocer, porque la caída les quitó el reconocimiento, las caídas los tenían sujetos bajo el yugo y caminaban bajo el pecado, no tenían la victoria, no tenían la libertad, pero él dijo, yo un día mi carne vendrá y yo vendré a ser carne y mi seré el pan partido y mi sangre será derramada y mi vida vendrá sobre ellos. Y lo vivificará al reconocimiento que son mis hijos. Sí, Señor. Este sello es lo que los preserva para el reino, hermano. Por eso allí estaban diciendo, somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Este Melquisedec que no comenzó ni empezó, tienen el sello que los preserva para ese reino, que ni la muerte los puede tocar. Porque es un ser eterno, de un reino eterno, de una gente eterna, que desde el principio era un pensamiento en este rey eterno. Melquisedec que tomó carne y sangre para redimir los atributos en cada edad, los redimió y los llamó y los selló con su propia vida, que es la palabra hecha manifiesta y vindicada para la edad. Sí, Señor, Dios tiene su sello. Y la bestia tiene el de él también. Satanás tiene su sello, la bestia tiene su sello. Y él tiene un reino. Y aquí el reino de él está llegando a un clímax, formado en una imagen para él, porque la imagen de la bestia está formada. Amén. Él está formando una imagen a la bestia. La bestia está formando su imagen en la tierra. Un gran reino poderoso, en la cual lo entronarán a él. Se sentará en el templo de Dios como Dios, le darán autoridad a él, porque la gran imagen lo va a entronar. Amén. Eso dice la Biblia. Sí, Señor, pero también Dios tiene su imagen. Es la imagen de la palabra. El segundo Adán. El hombre moldeado a la imagen de la palabra. Este es el día cuando el Satanás ha llegado a traer su imagen a la tierra. ¡Aleluya! En la forma de un sistema eclesiástico y una supernovia de él, vestida con dogmas y credos. Dios tiene una superraza. Dios tiene la palabra formada en la tierra. La nueva Jerusalén. Porque recuerde, es Babilonia contra Jerusalén. Fíjense. La bestia tiene su sello. Y él marca lo suyo con incredulidad a la palabra. Cuando ha sido vindicada delante de ellos. Ellos no la pueden recibir como Caín, que fue el tipo. Y fue marcado, no pudo recibir la palabra vindicada. Los fariseos también tomaron credos, trajeron un altar hermoso que presentaron a Dios, credos y dogmas, y rechazaron el mensaje vindicado de Jesús, su hermano. Ellos eran incircuncisos, así les dijo Felipe. o Esteban. Estos son incircuncisos. Resisten al Espíritu Santo. Duros de servicio. Igual que Caín. Pero circuncisión corta eso. ¿Qué hace uno con la palabra? Amén. La marca de la bestia, porque es la marca de su reino, porque él quiso un mejor reino que el de Miguel, que es Cristo. Es religioso, como Caín. Hizo todo lo que hizo su hermano Abel, pero no pudo humillarse a la voluntad vindicada del Padre. Y la marca de la bestia es tan parecido al verdadero, que engaña casi al elegido. Recuerde, religiosos hacen todo lo que hace el real creyente, pero no pueden tomar toda la palabra. Amén. ¿Qué hizo la marca de la bestia en el cielo? Se levantó contra Cristo la palabra. Eso hizo la marca de la bestia en el cielo. Una rebelión que resistió la voluntad junto con sus ángeles y se levantó para rebelarse contra la palabra. Eso es lo que hizo en gloria. La Biblia nos revela eso. Fue una rebelión en gloria. Satanás se rebeló y tomó una tercera parte de los ángeles y se rebeló en contra de la palabra. Y eso es exactamente lo que están por hacer de nuevo. Rebelarse contra la palabra que ha sido hecha carne en esta hora. ¿Qué hizo la marca en Génesis? Caín se levantó contra su hermano Abel, palabra vindicada en su día. No hizo eso. Ahí estaba Abel, la palabra vindicada, la palabra de su día, y se rebeló para matar a Caín, a Abel. ¿Qué hicieron también en los días de la primera venida? Se unieron en uno contra la palabra vindicada, tratando de silenciar ese sello de Dios, esa voz viva, callar la vida de esa palabra. Lo crucificaron, lo metieron en la tumba, pero él está bajo promesa. Amén. Job habló de su resurrección. David dijo, no dejará su alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué fue? Una rebelión contra la palabra vindicada. Una gente religiosa que decía amar a Dios, que decía servir a Dios, esclava en credos y dogmas, se rebeló contra la palabra vindicada. Y es lo que están por hacer de nuevo. Lo mismo hoy. Porque en ella está el sello de este rey y reino, pero ella está bajo promesa. Cuando traten de callarla, hermano, sí, Señor. Y él dijo, cuando venga la apertura, vea la palabra hablada. ¿Ve? Aún Jesús habló en Mateo 10 de esto. Mire Mateo 10, terminamos ya. Una rebelión contra la palabra. ¿Es lo que es? La palabra es una rebelión contra la palabra. Vindicado es la hora. Pero se rebelaron contra Abel. Pero se rebelaron contra Jesús. Y por eso se rebelan en este día. 10 y 19 de Mateo. Terminando ya, para terminar. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora será dado lo que debéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. A la hora esa habrá una palabra hablada. Satanás tiene su marca y él marca lo suyo con incredulidad. El Espíritu Santo es fe en toda la palabra y es la vida sobre la palabra que la vindica para la hora. El Espíritu Santo la vindicó en los días de Moisés, en los días de Jesús, en los días de los apóstoles, en los días de Lutero y ha venido hoy a identificar el mensaje hoy como lo hizo Abel con Abel en el principio y Caín se ensañó porque no vino de él. La palabra viviente en acción de este día es la parte del cuerpo que ha sido manifestado hoy. Es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la nueva Jerusalén aquí en la tierra, que lleva su nombre, la que es el nuevo pacto, es la palabra viviente, la parte del cuerpo, la parte de la palabra de la hora. Por eso tenemos la imagen de la bestia contra la imagen de la palabra. Ese es el fin. Aquí lo marcamos. La vida inmortal estaba en este ser inmortal, ha venido sobre su iglesia para edificar ese gen inmortal que estaba en ella, para cortar las ataduras del viejo nacimiento, para que tú puedas vivir lo que siempre fuiste: un hijo de Dios, una hija de Dios, que nunca tuvo principio, nunca tuvo fin, pero la caída te robó el privilegio. La caída te robó el privilegio, hermano. Tú no recibiste lo correcto, pero porque Adán vendió la raza humana y la metió en la casa de empeño, pero bajó de los portales este Melquisedec y tomó cuerpo, su cuerpo fue partido, el pan fue partido, la sangre de Él fue derramada para que la propia vida de Él viniera sobre la iglesia de Él y la circuncidara de las ataduras de la vieja carne, del viejo marido, del primer nacimiento, para que tú no estés sujeto a ese primer nacimiento, sino puedas estar sujeto al nuevo nacimiento. Eso es lo que Él hizo, hermano, porque la cosa era traerlos de regreso donde ellos estaban. ¿Y qué está haciendo ahorita? Mientras la palabra y el Espíritu vienen sobre ti, estás llegando a ser la imagen de la palabra, creciendo en estatura, palabra sobre palabra. Ven un poquito aquí, otro poquito allá. Eso es lo que el Espíritu Santo es. Digo en lengua de tartamudos y en otras lenguas hablaré este pueblo, y será precepto sobre precepto, renglón tras renglón, línea sobre línea, palabra sobre palabra, hasta que sea formado en la imagen de este personaje. Él era la imagen de Dios. Abraham lo vio. La palabra invisible que tomó forma visible y un día vino a ser carne. Hermano, qué cosa más tremenda lo que Dios nos ha revelado en esta hora. Debemos ser la gente más feliz de ver estas cosas. Pero el mensajero dijo, los sellos han sido abiertos. ¿Quién es este Melquisedec? Dice, la tapadera fue quitada de la pirámide y podemos ver quién es este personaje. Sabemos quiénes somos. Al ver quién Él es, sabemos quiénes somos. Amén. Recuerde, termino con esto, usted es hijo de Dios y usted tiene vida eterna. Vida eterna nunca comenzó. Y la única forma de tener vida eterna es que usted estuvo en Él, parte de Él. Ahora, el primer nacimiento, cuando estuvo en la tierra, eso lo oscureció, a esa realidad. Usted no sabía eso. Había algo en usted clamando, buscando ese algo, sabía que algo faltaba, pero un día la palabra cruzó tu camino. Llegaste a reconocer. Y el Espíritu después vino sobre ti y te hizo decir, Abba Padre. Has reconocido quién es tu Padre. Padre mío, Padre mío, Padre mío. Aleluya. Esto es lo que este Melquisedec hizo. Partió pan y derramó su sangre, mostrando que un día su reino sería establecido otra vez. Y nosotros con Él redimidos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar puestos de pie porque la hora se ha avanzado. Perdónenme, que tal vez les tome el tiempo, pero mañana venimos de nuevo. Esto es un poco repaso y ya habíamos planeado estos cultos especiales y Dios nos permitió reunirnos esta noche para eso. Mañana venimos de nuevo. Más o menos continuaremos en el mismo pensamiento, abriendo más este panorama, si Dios nos permite. Y si alguien tiene una necesidad en esta tarde, yo sé que es noche, yo sé que es tarde, solo dígale, Señor, yo tengo una necesidad. Mire, usted sea humilde, hermano. Usted solo sea humilde. Usted es humilde, dice, Señor, yo tal vez no, yo no cuadro, yo no mido, yo tal vez no entiendo todo esto, pero yo levanto mi mano porque yo tengo necesidad. Usted solo sea humilde en esta noche y Dios lo va a honrar. Dice, hermano Branham, es importante que levante mi mano. Dice, solo pruebe una vez y va a ver la diferencia que puede hacer. Dice, levante su mano y dése cuenta la diferencia que eso puede hacer. Pero usted es orgulloso y no quiere levantar su mano. Usted sabrá. Eso entre usted y Dios. Padre, en esta tarde, el mensaje ha salido. Y las cosas que tuvieron que ser dichas fueron dichas. Padre, si algo fue dicho mal, perdónanos, no fue nuestra intención. Pero, Padre, creemos que esto fue de ti. Y creemos, Padre, que tú nos estás hablando. Pon esta palabra en el corazón de la gente, Señor. Yo no puedo hacer eso. Ningún hombre puede hacer esto. Sara no podía concebir. Abraham no la podía hacer concebir. Él estaba también viejo y avanzado, y Sara estaba bien avanzada en años. Padre, no había manera, pero Dios intervino. El poder sobrenatural bajó y produjo. Y en esta hora es lo mismo, Señor, con los hijos de promesa de esta hora. No es lo que podemos hacer, no es lo que podemos conjeturar. Padre, es solamente rendir y creer. Abraham se rindió y creyó. Y el poder sobrenatural bajó y hizo la obra para producir ese hijo prometido. En esta tarde es lo mismo, Padre. Yo no creo que Abraham pudo entender cómo iba a concebir Sara. Yo no puedo explicarlo, no lo puedo entender cómo. Esto es, Señor, pero yo lo creo. Padre, quizás no lo podemos explicar cómo esto toma lugar, pero yo solo sé que toma lugar. Permítenos rendirnos esta tarde, Padre. Permítenos decir, Señor, por tus llagas fui sanado. Y Padre, el Espíritu Santo es mi promesa, porque Él pagó el precio. Tú dijiste, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, yo te daré descanso. Y el que tiene sed, venga a mí, beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Padre, si alguien aquí está cansado del camino, cansado, agobiado de las cargas de la vida, venid a mí, yo te daré descanso. Si alguien aquí necesita el Espíritu Santo, venga el que tiene sed, y de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, que podamos dejar a un lado nuestro mejor orgullo, nuestro mejor pensamiento, y poder venir a ti, Padre. Llénanos con tu Espíritu esta tarde, Padre. Llénanos con tu poder. Ten misericordia, Señor. Padre, yo no sé qué más decir, pero despídenos en paz. En el nombre precioso de Jesucristo en esta noche, te lo pedimos, Señor. Concédelo, Dios. Amén y amén.